COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 243 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 13 de enero de 2023, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Hilario de Poitiers, obispo, escritor y doctor de la Iglesia, nacido en el siglo IV. Conocido como el Anastasio de Oriente, de quien era contemporáneo, San Hilario de Poitiers fue declarado doctor por sus aportaciones a la definición del dogma trinitario. Pues con el recuerdo de San Hilario vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. En nuestro anterior programa, el pasado 30 de diciembre, les poníamos la oración que nuestro arzobispo nos pedía que rezáramos por el Papa emérito Benedicto XVI. Al día siguiente nos enterábamos de su fallecimiento. En nuestra sección de la entrevista hablaremos sobre este tema. Y hoy, primer programa del año 2023. ¡Feliz año nuevo para todos ustedes! Un año más para sumar en nuestra dedicación a intentar hacer llegar las noticias de nuestra Iglesia, en esta su casa de COPE Intercomarcas de Xàtiva. ¿Nuestro balance del año pasado? Pues en una palabra lo resumo: positivo. Pero también, y desde aquí, les pedimos perdón a todos ustedes, nuestros oyentes, por aquellos errores o faltas que hayamos podido cometer. Como siempre digo, lo más importante para nosotros es que lo hacemos con toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro ánimo, en todo lo que podemos y sabemos. Nuestro deseo para este año que hoy comenzamos es, sobre todo, seguir teniéndoles a todos ustedes al otro lado de estos micrófonos, que ya saben, tenemos abiertos para todo y para todos los que quieran utilizarlos para hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas,
93.7 FM.
Domingo segundo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nos visita nuestro colaborador y amigo, sobre todo, don Jesús Rodrigo, párroco de Chella y Bolbaite. Don Jesús, muchas gracias por su visita en este nuestro primer programa de 2023. Buenas tardes y, como siempre, unas palabras sobre el Evangelio que hemos proclamado.
Pues brevemente, porque claro, estos Evangelios, si nos vamos a la profundidad, no acabamos hoy. He hecho una pregunta que ya la sé. Estamos aquí todo el día hablando y no acabar hoy. Así que dile a la sede que tenemos tiempo para algo.
Muy bien, muy bien.
Pues nos decían que señalar a la gente con la mano es de mala educación, ¿no? Hoy justamente Juan Bautista lo hace. Dice, este es el Cordero de Dios.
Le señala directamente.
Le señala, le dices, ¿es un maleducado? No. En este caso, no. ¿Por qué? Porque justamente dice testimonio, ¿no? Y testimonio son dos verbos que se conjugan. Uno se llama transmitir y otro se llama más vivir. Si los separamos, rompemos el testimonio. Que hace justamente hoy Juan Bautista, da testimonio del bautismo, no como un espectador, domingo pasado, si os acordáis del pasaje,
sí,
sino como una persona que vivió el momento. Entonces dice, yo lo he visto y doy testimonio de ello.
Es muy distinto de lo de la semana pasada. Lo que está claro es que son dos momentos importantísimos para la vida de Jesús, claro, porque de una manera u otra es cuando el Espíritu en realidad baja y se posa sobre él. Luego, de una forma u otra, empieza lo que es el misterio del Trinitario, ¿no?
Claro, es el comienzo de la misión como Mesías, ¿no? Pero como el mismo Espíritu nos dice, baja para hacerse presente ya,
claro,
y comenzar la misión.
Bueno, pues el pasado 31 de diciembre de 2022, a las 9 horas y 34 minutos de la mañana, la Iglesia recibió la mala noticia del fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria, a la edad de 95 años. A partir de ese momento, en todos los medios de comunicación, y sobre todo en esta casa y en las redes sociales, se ha hablado mucho sobre él, sobre su legado y sobre su vida. Nosotros, en este primer programa del año, queremos dedicarle un espacio en nuestro programa, y lo hacemos por propia petición de don Jesús, que me propuso asistir al programa para hablar sobre él. Don Jesús, ¿quién fue el Papa Benedicto XVI? Ahí es nada, ¿eh?
Qué preguntita, ¿no? Como si fuera sí o no, o ABC.
Claro.
A ver, yo, mi época de, sobre todo de seminarista, fue los últimos años de San Juan Pablo II.
Uh-huh.
Entonces yo, pues, poco sé de Juan Pablo, del Papa San Juan Pablo, poco sé de él. Además, pues, a lo mejor tu experiencia como cristiano.
Uh-huh.
Pero mi época de seminarista, hasta los tres últimos años, que fue Francisco, fue 26. El Papa 26 fue el que escuchaba sus homilías, sus libros. De hecho, yo tengo casi todos sus libros.
Pues hay mucho que leer, ¿eh?
Pues son 24 volúmenes, la completa, y tengo 16.
Muy bien, sí, muy bien.
Que si alguien quiere, ya tiene ganas. De hecho, hoy voy a hacer un regalo a los dos. Es un regalito. Es el mismo libro, que es la joya que ahora nadie lo encuentra.
Ah, muy bien.
Pero es para que lo leáis con detenimiento, porque es el libro joya, ¿no? Tiene tantos, pero ese es el libro joya que nos ha dejado a todos los cristianos y también a los no creyentes, a toda la humanidad. Pues mira, para mí el Papa Ratzinger, como lo decían, o 2016, fue el Papa que quiso conjugar dos cosas que mucha gente ha separado y sigue separando, que es razón, ciencia y fe. ¿Cómo se dice? No, la ciencia y la fe no se conjugan, eso es mentira. Ahora, como decía el Papa XVI, la ciencia necesita de la fe y la fe de la ciencia.
Claro.
Son dos ámbitos muy diferentes. La fe habla de ámbitos que no comprendemos por la mera ciencia, y la ciencia nos habla de lo que podemos contemplar. Pero como estos dos ámbitos, él quiso conjugar la filosofía, la razón, la ciencia, con el ámbito de la fe. Y cómo lo hace, siendo alemán, que esto en el mundo un poco así,
sí,
filosófico,
es una cosa rara.
Son bastante cabezones, no son muy
muy cuadrados, sí, que es la expresión que decíamos.
Pues justamente es un papa que, como también dicen sus biógrafos, es un alemán romanizado, que se hace más comprensible. También es un papa que tuvo muchos retos, muchísimos, y entre ellos se le culpabiliza de muchas cosas, las malas lenguas, como siempre están en todos los sitios. Pero es el primer papa que, siguiendo ya como hacía como cardenal Ratzinger con Juan Pablo II, fue limpiando la Iglesia por dentro.
Uh-huh.
Y podemos decir, ¿y por qué no denunció todo lo que sabía? Eso ya es una cosa mía personal. Ratzinger, como alemán, conoce el dolor de Lutero.
Uh-huh.
Lo que pasó en Alemania con Lutero, la separación de dos iglesias. Quiso limpiar su Iglesia desde dentro, sin gritar.
Con pinzas. quirúrgicamente para no armar ningún revuelo.
Y esto a veces es esas reformas internas que después salen fuera y dices, ostras. Los primeros que puso al tema de abusos sexuales, puso firme fue Benito XVI.
Sí, sí, sí.
El que dijo, el sacerdote, obispo, catequista, cristiano, que abuse, tiene que ir al tribunal civil como
yo
uno
creo
más.
Que bueno, para mí, una de las cosas más importantes que hizo fue eso, el dar el paso de decir, esto hay que cambiarlo y hay que limpiar y hay que hacer lo que haya que hacer para que nuestra cara cambie.
Y gracias a eso, los sacerdotes, por desgracia, que han abusado, han ido a la cárcel, han tenido su tribunal civil y el eclesiástico, porque no tenemos dos tribunales.
Claro, claro, claro.
Sí, que es un gran paso que da él. Claro, conoce la claro, es un papa que conocía la historia de la Iglesia, no solamente la leída, sino la vivida.
Claro.
El sufrimiento.
Como cardenal ocupó cargos muy importantes antes de llegar al papado.
Y después la cuestión de esa gran mentira del papa nazi. Eso es una gran mentira. Lo que pasa es que es muy fácil explicarlo. Él estaba en la época de la Alemania nazi. Y como siempre, había voluntarios para la guerra, hasta que caen los seminaristas. Y él no acepta hasta que los obligan a todos. Cierran
como es normal que pase en esas circunstancias.
Cierran seminarios y los envían a la guerra. Y de hecho, él desertó en plena guerra.
Uh-huh.
Desertó.
Sí, lo único que pasa es que es muy fácil hablar mal y cuanto más...
De hecho, su padre le decía, este demonio no ganará, el padre de 2016, este demonio no ganará.
Claro.
Hablando de Hitler.
Hablando de Hitler, claro.
Y tengo una experiencia muy rápida...
Sí, claro, claro, por favor.
Muy rápida, que es justamente la JMJ en Madrid.
Ah, sí.
Porque, pues eso, tú estás ahí estudiando de seminarista... Y yo fui de Valencia,
uh-huh,
de los pocos que tuve la suerte de entrar en la misma basílica, porque éramos tantos que finalmente entrábamos por sorteo y me tocó a mí.
Claro, muy bien.
Y me acuerdo de una frase que dijo, que la tengo aquí metido en la mente, y es que no los sacerdotes no veamos que había seminarista, claro.
Sí, sí, sí.
Pero aún así uno lo pone y lo piensa. Los seminaristas, los sacerdotes, no veamos la Iglesia del pasado como si fuera algo bonito. Cada momento tiene sus dificultades.
Claro.
No es la Iglesia buena, ahora soy una zona muy mala. No. Cada uno tiene sus luces y sus sombras.
Claro. Y lo que no hay ni que negar, las sombras ni las luces. Están ahí y es lo que hay. Y de una forma u otra tenemos que amoldarnos a lo que has dicho, a la circunstancia del momento. Lo que hay que hacer es intentar poner todas las luces que podamos en este momento, no machacarnos a base de sombras.
Pero eso, ¿cuántas veces yo, en claro, las parroquias decimos, es que antes hacía?
Sí,
pues
sí, sí.
Ese antes es lo más antipastoral que te pusiste la cara.
Eso ya ha pasado.
Ahora tienes con eso que tú sabes mover a la gente con nuevas formas, que ya es el Papa Francisco.
Claro, claro.
Entonces el legado de Francisco, justamente, es lo que recibió de 2016. Por tanto, podemos decir que si queremos de verdad comprender a 2016, pues hemos de leer con tranquilidad, porque son libros para leer con tranquilidad. No es una novelita que te lees, sino es un libro con profundidad, y darnos cuenta lo que nos quiso decir cuando era papa y antes también.
Tenemos un pequeño audio de parte de las palabras que nuestro arzobispo don Enrique Benavent le dedicó en la Eucaristía celebrada por Benedicto XVI en la Basílica de la Virgen de los Desamparados la semana pasada.
Más que un Papa de la Palabra, fue un Papa de la Fe, como ha dejado claro en su testamento espiritual. Su teología, su predicación, sus enseñanzas estaban al servicio de la fe, de una fe profesada con humildad, con la humildad de quien sabe que la fe del hombre, incluso más creyente, siempre puede estar amenazada por el abismo de la duda, y con la humildad de quien no impone su manera de ver las cosas, sino que muestra la lógica interna de la fe. El Papa emérito Benedicto XVI, ni como teólogo, ni como Papa, fue un fundamentalista. Era su profunda comprensión de la fe lo que configuraba su manera de pensar. Por eso fue un hombre que no se sometió a juicios humanos, ni buscó éxitos o reconocimientos que vienen del mundo.
De una manera u otra, continuamos hablando y diciendo las mismas cosas que nuestro entrevistado de hoy está diciéndonos. Hay un artículo de Amparo Castellano en la revista Parábola, y yo voy a coger parte de ese artículo para darle una serie de datos que me interesa, que creo que todos ustedes les gustará conocer. Y es que efectivamente el 71 de diciembre se apagaba la vida de Benedicto XVI, que era el 256 Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Joseph Ratzinger accedió al papado en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II y en febrero de 2013 anunció su retirada. En la rueda de prensa en el avión de regreso de Armenia a Roma el 2 de junio de 2016, el Papa Francisco relataba con total naturalidad la relación entre ambos. He ido a encontrarlo muchas veces y le llamo por teléfono muchas veces. He dicho que es una gracia tener en casa al abuelo sabio, a un sabio en casa. De una forma u otra es lo que estábamos comentando. Francisco ha estado ahí al lado de él y podríamos decir instruido por el Papa emérito, ¿no?
Es algo inédito, ¿no? Para en muchos siglos tener un Papa emérito que no solamente está allí, sino que lo tienes como un consejero, aunque el Papa es el que tiene que tomar la última decisión, pero que tengas al abuelo que te diga, por aquí no, que te vas a caer.
Claro.
Pues este es un regalo que Dios ha hecho y grande al Papa Francisco.
Claro. De una forma u otra, lo que estábamos comentando antes, es decir, Juan Pablo II fallece y hoy día ya está declarado santo, San Juan Pablo II. Francisco ha calificado a Benedicto XVI de santo. ¿Esto va también por el mismo camino o puede ir por el mismo camino?
A ver, ¿tú qué opinas? Aquí está lo de santo y doctor de iglesia. Doctor de iglesia, digamos, ya tiene todas las papeletas, porque tiene magisterio, las completas. Digamos, una persona de profunda fe, es decir, no hay que verlo, sencillamente es que ya se ve. Pero parece que hay que ser santo. Ahí hay dos milagros por ahí sueltos. Uno, justamente, que es valenciano, que es de cuando vino a Valencia, la cuestión del tren, las víctimas del metro, y como una mujer le dice, pues mi madre está muy mal en la UCI, por favor, rece por mí, y dice, rezaré por usted. Pues justamente a los minutos o segundos le llamó que su madre sería de la UCI.
Ahí queda la cosa.
Vale.
Como la mayoría de milagros.
¿Que esto va a tardar? Pues yo pienso que sí, ¿no? Porque sobre él hay una mentira histórica muy fuerte del nazismo.
Claro.
Pero
sí, que puede pesar mucho en contra, ¿no? ¿Quieres decir?
Pero aún así, yo creo que con el tiempo será santo y doctor de la Iglesia. Eso lo tengo clarísimo.
Si fuera por ti, no habría ningún
por
problema,
mí,
¿no?
Por mí, ya, firmo. No hay que firmar.
La personalidad tan noble y tan gentil, el apaciguamiento del Papa Ratzinger comparado con la vivacidad de Francisco que entró
o Juan Pablo
parecía,
II.
O Juan Pablo II, de una manera u otra, en su momento hubo mucha gente que desconfió, ¿no? De decir, uy, ¿no nos habremos equivocado?
Mira, hay un momento de Juan Pablo II cuando él estaba de prefecto con él, Ratzinger era prefecto, que se iba a Asís a hacer un momento de encuentro interreligioso. Y él no quería ir. No porque se negara, sino porque iba a encontrarse cosas que no le gustaban. Y entonces Juan Pablo II le pidió que fuera, accedió por obediencia papal, evidentemente, y se encontró justamente lo que no quería, que era un sagrario y Buda arriba.
Anda.
Eso sentó como un tiro.
Claro, claro, claro. Bueno, está claro que don Jesús conocía muy bien y conoce muy bien lo que es la vida del emérito Papa Benedicto XVI, que vuelvo a decir, lo diré siempre, que seguro que está en la gloria de Dios Padre, y de una forma u otra le agradecemos el que nos haya no exigido, porque exigir no es sobre una propuesta, y que lo aceptáramos en su momento, porque creo que ha sido muy bonito oír las palabras de don Jesús. Muchas gracias, y ya sabes que puedes llamar cuando quieras y como quieras.
Igualmente a los dos.
Muy bien.
A todos.
Recuerden la cita importante que tenemos con la colegiata de Xàtiva. No les voy a decir más porque hay muchas noticias, pero justamente es un día que nos concedió el Papa Benedicto XVI, en que celebramos el 600 aniversario de la erección de la colegiata de la parroquia de Santa María de Xàtiva. Don José Estellés, párroco de San Pedro de Xàtiva, nos comunica que la protectora de animales ha preparado para el próximo domingo día 22, no para pasado mañana, sino para el próximo domingo 22, la tradicional bendición de animales, que partirá sobre las 12 de la mañana de la Plaza del Españoleto, del edificio de la ferroviaria hasta la parroquia, donde aproximadamente a las 12:50 o 13 horas, es decir, al finalizar la Eucaristía, se procederá a la bendición de animales. Recuerden que la próxima semana celebraremos la fiesta de San Antonio Abad. Ni que decir tiene que el lunes 16 serán muchas las poblaciones que, como Canals, enciendan sus hogueras en su honor, y que se van a celebrar procesiones y diversos actos en honor al santo. También muchas poblaciones que aprovecharán este mismo fin de semana para su celebración, y así poder contar con más gente en los actos previstos, como por ejemplo la ciudad de Foyos, que será esta misma noche del viernes cuando prenderá fuego a esa tradicional hoguera. La Fundación Bancaja presenta la exposición Salve, Reina del Cel y la Tierra, una muestra que se celebra con motivo de la conmemoración del centenario de la coronación pontificia de la Virgen de los Desamparados, 1923-2023, y del año jubilar mariano. La exposición, comisariada por el rector emérito de la Real Basílica, Jaime Sancho, se puede visitar en la sede de la Fundación de Bancaja en Valencia del 24 de diciembre hasta el 26 de febrero de 2023. La exposición acoge una selección de unas 30 piezas entre mantos, esculturas, óleos, carteles y piezas de orfebrería vinculadas a la imagen de la Virgen de los Desamparados, y en concreto al acto de su coronación en 1923. Tengo que decirles que hoy tenía previsto darles una primicia. Ya saben que en la radio se vive de este tipo de cosas, pero por desgracia no la puedo dar. Pero claro, me resisto a no decirles que en su agenda tomen nota de que el día 19 de febrero, domingo, por la mañana, tienen que ustedes reservar un huequecito, porque va a haber un evento en nuestra ciudad que creo que a mucha gente le gustará. Y mucha gente se pensará que es solamente para las señoras y para las mujeres, y no. Los hombres también van a poder participar. No les puedo decir más, pero apunten en esa agenda el día 19 de febrero. Eso que vaya por delante. Como siempre, les recomiendo que si pueden se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la capilla del convento de la Consolación de Xàtiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Les encantará. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra iglesia. Nos encontramos el próximo viernes 20 de enero, día en que la iglesia celebra la figura de San Sebastián. Hijo de familia militar y noble, era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros. Esta situación no podía durar mucho y fue denunciado al emperador Maximino, quien lo obligó a escoger entre ser soldado o seguir a Jesucristo. Al escoger la segunda opción, el emperador lo condenó a morir aseteado. Los soldados lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas dándolo por muerto. Sus amigos, al ir a recoger su cuerpo, vieron que todavía estaba con vida. Lo llevaron a casa de una noble llamada Irene, en la que logró restablecerse. Se presentó posteriormente con valentía ante el emperador, quien, desconcertado porque lo daba por muerto, y el santo le reprochó con energía su conducta por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran hasta morir. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. Pues ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Y como todas las semanas, les pido que sean felices, que se cuiden, que intenten animarse y, sobre todo, ya saben, sean buenos si pueden y les dejan. No puedo cerrar sin mandar un mensaje a toda aquella persona enferma que está padeciendo dolor, que es una situación de verdad que no se puede soportar. Hay que rezar por toda la gente enferma para que de una forma u otra se cuiden y que estén lo más a gusto posible. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.